Víctor, Robi y Alberto, y esto es Jerónimo, todos los viernes a las 7 en Radio San Vicenç.
Cada vez más en directo.
Pero todavía.
We'll be right back. En fin, ¿cómo estáis?
Pues bien. Bueno, yo he estado malo.
Sí, es verdad.
Bueno, que, y estoy malo.
Que yo me asusté a lo mejor un poquito, ¿eh? Porque cuando dijiste que habías cogido anginas, digo, ojo, la corona de anginas, ¿eh?
Que, ojo, ¿eh? Que mis putas
cabezas parecían
el Everest, ¿sabes o no?
Claro, claro, es que me he puesto nervioso yo, sin querer.
A ver, yo no tanto porque no me doy la cabeza y ni tenía tos, pero ya estaba a punto de llamar al 061.
Claro, claro. Oye, fase cero ya, ¿no?
Bueno. Yo creo que estamos en la menos uno, pero realmente... o sea, de lo que pienso realmente es que estamos en la menos uno. Hombre, no que estamos en la fase cero.
A nivel mental, como población y sociedad, estamos a menos uno.
Tú piensas que tenemos...
O sea, creo que es de Simpson.
Como todas tus frases, Robby, como todas tus frases.
Sí, bueno, ya sabemos que es la Simpsonpedia.
Sí, pero es que ahora no me acuerdo de la frase en concreto. Espera un momento.
O sea, no puede ser que tengamos en 15 días solo en Madrid más casos que en Corea. Bien. ¿Dónde vas, tío?
Pero, ¿qué Corea?
Corea la buena. Oye, ¿qué ha salido al final? Que no estaba muerto.
Estaba vivo.
Estaba de parranda.
Yo creo que son imágenes de archivo.
Yo, ¿sabes lo que pienso? Como ahora que dice los Simpsons, como cuando murió el Bars y lo hacían así como mover con hilos.
Sí.
Pues lo mismo. Están con un helicóptero moviéndolo con ganchos.
Es una marioneta.
Yo es que...
Una marioneta al comunismo.
Claro. Sigo pensando que está muerto y a lo mejor es que me hace hasta un poquito de ilusión.
¿Pensaban que está muerto?
Sí.
Como yo con Ortega Smith.
Porque es que 2020 claro, 2020 se estaba poniendo muy interesante. Si ahora me revives a Kim Jong-un, pierde un poco de interés. Pero no sé si os habéis enterado.
Que a lo mejor Robinson también está vivo.
No. No, pero...
Todo era de broma. Todos los muertos en 2020 están vivos, en realidad.
Claro.
Que no sé si os habéis enterado... que ha habido un señor que estaba cerca de hacer unos hallazgos muy significativos respecto al coronavirus y lo han molido a tiros.
Y por lo que sea, tiene un tiro en la cabeza.
Por lo que sea, lo han hinchado a tiros. Le han hecho la del Padrino, La de Sonic Corleone, sí,
Bueno.
Ha ido un mono en moto y le ha pegado un tiro en la calle.
Sí.
Oye, hablando
han parado en un peaje y lo han puesto filos. Le han puesto fino,
Hablando de monos, ¿habéis visto el vídeo graciosísimo
de
un mono en bicicleta que secuestra a una niña?
¡Qué grande!
¡Es una motillo! ¡Es una moto! Motillo,
sí. Una pocket de esas.
¿Cómo va ahí con la derby el puto mono,
O sea, puede ser graciosísimo,
No puede. He encontrado lo de las fases. Esto es el gobierno.
A ver.
No era de los Simpsons, pero bueno.
Pero no pasa nada.
Al caso. Momento.
A ver. Y luego, mientras lo hago...
Le gusta denominar la estrella de la muerte.
No se oye, ¿verdad?
Sí.
¿Qué? Sí que se oye.
¿Cómo me has llamado?
Nada.
¡Copio! Jesús, como decía la clave...
¿Para dónde están las fases?
¡Qué pareda!
Joder, debería haberlo preparado.
Proyecto Hombre G. Para asuntos más serios.
No es aquí. Sí. Espérate. Sí.
Vale. Pues hombre, se acaba de regalar un momento de Austin Powers.
¿Pero está grabando, no?
Mira, sí, claro, hace ya un rato que estamos en...
Ah, pues no has dicho nada.
Claro. Porque ha hecho pillo más naturales.
Ah, vale.
Buenísimo. Y luego, no sé si os habéis enterado de que Estados Unidos han llegado las avispas asesinas.
No, pero con lo de los ovnis ya da igual.
Sí, claro, pero... es que... Es que 2020 está pillando un ritmo muy guapo, ¿eh?
Pero ¿qué esta tecla? A ver, escucha un momento. ¿Tú tecleas o aporreas el teclado?
No, aporrea. Pero has... ¿habéis visto lo de las avispas asesinas?
No.
Sí.
Son unas avispas de 5 centímetros que pueden llegar a matar a un humano. Y se ve que en Estados Unidos hay alerta de estos bichos, ¿eh?
Todo muy extraño está haciendo este año.
Es que 2020, yo creo que no lo acabamos vivos, ¿eh?
No sé.
Sí.
No sé yo este año, ¿eh? ¿Qué puede pasar?
Ah. ¿Podríamos cantarnos de aquí ya hasta diciembre la canción esta de Rafael? Porque todas pueden ser nuestra gran noche.
Sí. Pues, o la única.
Claro, es que por eso digo, que vamos a ir cantándola cada día por si acaso.
¿Podemos cantar solo canciones de Rafael?
Claro, es que...
Pues sé que bueno, acabo de ver una pelota caer desde mi balcón. O sea, por mi balcón.
Bueno, pero, ¿te ha caído dentro?
No. O sea, de arriba abajo.
Ajá, mira qué bien.
Hostia. Oye, puta.
Escúchame, ¿tú no tenías que llamar a no sé quién, a no sé qué hora?
Venga, vale, voy preparando.
¿Sí? O sea, ¿Quieres que vaya hablando ya de él un poco?
Sí, ¿por qué no?
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues... A ver, el confinamiento, una de las cosas que nos está jodiendo un poco es que no podemos hacer entrevistas a quien nos gustaría y como nos gustaría, porque además nos habíamos puesto manos a la obra con esto de la entrevista.
Sobre todo como nos gustaría.
Claro, sobre todo como nos gustaría, exacto. Entonces... hay un personaje en concreto que ha dado mucho juego en el programa y al que nos hace mucha especial ilusión que esté con nosotros y que por fin pueda hablar, aunque sea a distancia, con nosotros. A nosotros lo que nos gustaría es que estuviera con nosotros en la misma sala, delante de nosotros, con el mismo micro. Y por qué no darle un buen abrazo y un buen apretón de manos, que siempre da juego. Pero no va a poder ser. Así que vamos a intentar tenerlo hoy. Aquí con nosotros a través de Skype.
Skype,
¿vale? Sí. No sé si lo tenemos ya.
Yo creo que no.
No, vale, pues. Es que ya más no puedo decir, ¿eh?
Hostia, niño.
¿Qué pasa?
Pues que no está disponible, pone.
No jodas. No, pero.
Espera, como... espera. Dame 2 segundos.
¿Qué pasa?
¡Hombre!
¡Hombre!
¡Ahí lo tenemos!
Bueno,
¡hombre!
Ahora sí, al grande, al único, a Miguel Comino.
Un aplauso.
¡Ojo ahí!
¡Aplauso!
¡Qué broma, eh!
¡Hombre!
De hecho, es más, el aplauso que vas a escuchar de aquí 10 minutos te lo dedico a ti, Miguel.
Claro.
Gracias.
Sí, esta hora la hemos escogido por eso, ¿eh?
Claro, hombre.
A mí me da bien, porque en estos momentos uno está poco acostumbrado a recibir aplausos.
Sí, pero lo dices por algo.
No. Nada. No, la verdad es que, mira, dentro de lo que cabe, la gestión de todo esto está siendo compleja, pero el input que recibimos de la gente es bastante positivo, así que no tenemos queja en ese sentido. Era una broma.
Bueno. No me asustes, joder. Bueno, entonces,
¿qué tal lo llevas? ¿Cómo estás?
Ahí, la primera pregunta es esa, ¿cómo lo llevas?
Bien, llevamos, entiendo que como todos, ¿no? Con un poco de preocupación, ¿no? Sobre todo porque, bueno, tenemos personas en San Vicente que están pasándolo mal, gente que digamos, ha muerto por el camino este mes y medio de casi 2 meses de crisis sanitaria, pero bueno, nosotros aquí estamos intentando gestionar... Esto no lo habían explicado cuando te presentas a las elecciones, no...
Claro.
No nos espera que gestionar una pandemia, para entendernos, ¿eh? O sea que esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado y estamos intentando hacerlo lo mejor posible, atendiendo desde el primer momento. Lo que hicimos fue tener muy claro que lo que tocaba era atender a la gente que más lo necesitaban, las familias más vulnerables, y a partir de ahí hemos ido desarrollando otro tipo de acciones. Pero bueno, la familia bien, así que vamos haciendo. Bueno. ¿Vosotros bien?
Sí, bueno, momento, por aquí todo bien.
Yo pensaba que tenía el coronavirus esta mañana cuando me he levantado con anginas, pero no.
Ha sido una decepción, ¿eh?
Me ha hecho mucha gracia el imaginarme llegando tú al sillón, porque yo me imagino que tú tienes un sillón muy gordo en tu despacho.
Presidencial en la sala humana.
Y me imagino que llegas allí y te dices, mira, desde aquí vas a mandar, lo de la pandemia no te lo vamos a explicar porque falta no te va a hacer.
No.
Y toma, todos los morros, ¿eh?
No tengo sofá, ¿eh? Ni sillón en el despacho.
No me digas eso.
Si un día venís, cuando ya podamos hacerlo con más normalidad y nos podamos desplazar, si queréis, un día quedamos y el despacho es un despacho muy normal, una mesa de trabajo.
¿Tienes un botón rojo o algo? Tampoco.
Tengo. No se puede explicar, es que no se puede explicar el botón rojo.
Ergo puede ser que ande por ahí, ¿eh?
Perdón.
Que igual está por ahí ese botón entonces, ¿no?
Yo qué sé, es que no, hay cosas que no se pueden explicar.
Igual tampoco lo has buscado, porque si a lo mejor lo ha dejado algún alcalde anterior.
O hay un micro.
Es que son cosas que. Bueno, oye, pues yo no sé si te parece bien ya. Claro, es que yo tenía una serie de cosillas preparadas para cuando vinieras al programa, partiendo de la base de que fuera una época quizá un poquito más normal.
Que viera para WhatsApp y tal.
Claro, o sea, yo te invitaba para cachondeo. O sea, no te invitaba. Claro,
una de las dudas que he tenido de. Yo la verdad, predisposición toda, ¿eh? Como si queréis en vez de ser tres, el cuatro, digamos. Yo me sumo, yo estoy encantado. Pero, hostia, cuando estábamos en este fregado, me llegó el mensaje diciendo, hostia, ¿quieres participar? Y nada, no sé si es el mejor momento, digamos, ¿eh? Pero.
Bueno.
Sí que hacemos riesgos estando aquí hoy.
Claro, no, hombre, joder, pero a ver, nosotros te invitamos un poco en calidad de invitado premium, pero por el cachondeo, o sea, no. Quiero decir, de hecho, no sé si has estado siguiendo un poco el programa, hace unos días lo comentábamos, que en estos momentos tan duros, tan complicados, porque al final no me quiero poner muy serio, pero una de las cosas que sí que nos hace sobrevivir y sobrellevar la vida, joder, es el humor.
Hombre, sin duda. Entonces, comedia se abre paso siempre.
Claro, y sí que es verdad que a lo mejor el chiste fácil, que podría ser con el bicho, igual ahora no toca.
Hay que evitarlo.
Claro, hay que pasar un poco ahí de puntillas, pero sí. Está claro que en algún momento habrá la broma, ¿no? Pero
hay que evitarlo porque es verdad que es un momento complejo y que en San Vicente llevamos. Una cosa que no hemos hecho es publicar los datos de personas afectadas e incluso de fallecidos, pero tampoco lo ocultamos, digamos, ¿eh? Cuando alguien nos pregunta, pues lo explicamos con normalidad porque son datos, digamos, claro, públicos, ¿no?
Sí, sí.
No quisimos hacer el minuto de juego y el resultado porque nos parecía un poco frívolo,
sí.
Y porque al final lo importante era que todo el mundo supiera lo que tenía que hacer para evitar la propagación del virus, no tanto saber si de repente habían 20 personas eran 22, yo qué sé, no nos parecía un dato relevante. Y también es verdad que los datos que tenemos, hago un preámbulo largo para generar un poco de.
Sí, claro.
Los datos que tenemos no son los del día de hoy, para entendernos, porque lo que va haciendo la Generalitat, el GenCat, que es el que es el Cat Salud, digamos, que es el que nos pasan los datos de manera diaria, es acumular los casos para poder hacer la gráfica, para entendernos. Claro. No van restando las personas que se van saludando y que se van curando, para entendernos, ¿eh? Así que desde el 13 de marzo, más o menos, que es cuando empezamos a contar hasta hoy, se ha afectado 140, creo que son, hablo de memoria, tengo los datos ahí en el otro teléfono, 141 personas, si no me equivoco, han dado positivo en San Vicent y han fallecido, si no recuerdo mal, 34 personas en San Vicent. Por eso, a ver, la guasa siempre está bien, digamos, ¿eh? Pasa que es verdad que hablar del sí. Chiste fácil, digamos, en este momento es un poco duro, ¿no?
Claro,
y que hay que ponerse en el lugar de esa gente que ha perdido a una persona y que no ha podido hacer el trámite habitual, el duelo, la despedida, todo esto, hay cosas pendientes. Y de hecho, una de las cosas, de las primeras cosas que haremos cuando podamos hacer actos públicos de nuevo, digamos, era hacer un acto de ciudad, un acto de despedida de la gente que no ha podido despedirse de manera correcta de sus familiares. Así que intentaremos hacer un acto de ciudad multicultural y multireligioso, para entendernos,
claro.
Donde todo el mundo se pueda sentir representado, y lo hacemos en nombre de la ciudad, también San Vicente es un municipio que no olvida a su gente, que los acompaña y que en este caso, pues yo creo que vale la pena hacerlo. También queremos hacer una fiesta grande cuando todo esto pase. Quiero decir, habrá que hacer la despedida de la gente que hemos perdido, lamentablemente, pero hemos tenido cumpleaños que nos han podido celebrar. Hemos tenido nacimientos en San Vicente durante esta época. Gente que ha ido al hospital con miedo, gente que está confinada en casa con un bebé y que poco menos que están asustados. Y también queremos un poco, cuando podamos, hacer un poco de fiesta también para toda esta gente que se la ha perdido, ¿no? Así que hay que seguir. Bueno, cuando podamos seguir.
Mientras no te marques una, Ayuso.
De la conga, ¿no? En la puta del
sí, cerrado. Sí, ha estado guapo, ¿eh? La verdad es como está dicho, vamos a celebrarlo, pero como yo quiero, ¿eh?
Ha sido
improvisado, pero me llevo una camioneta de repartir un bocadillo de calamares por si acaso.
Sí, con
esto. ¿Cómo puedes repartir un bocadillo de calamares?
Bueno, oye, lo que te comentaba antes, si te parece bien, vamos a hacer un punto y aparte y tomarnos la conversación un poquito más, coño, para lo que estamos aquí, ¿no? Para el cachondeo y tal.
Sí.
¿Vale?
Sí, sí, no, sí, sin problema, digamos.
Claro, te lo digo porque también, yo no sé cómo lo llevarás, pero imagino que como representante de un municipio tienes que estar hasta las narices ya de escuchar continuamente hablar del tema y ya no hablar, porque al final yo hablo, lo escucho todos los días, pero el hablarlo a lo mejor es lo que puede cansar, ¿no?
Bueno, la verdad es que estamos todo el día con eso, ¿eh?
Por eso
ahora todo el día, desde el primer hora de la mañana hasta ahora mismo acabamos de acabar una reunión del Consell Econòmic y por la ocupación, porque hay diferentes consejos consultivos en San Vicente, de diferentes áreas y demás. Ya estamos intentando hacer un gran pacto de ciudad, estamos buscando partidas económicas de diferentes concejalías que no han podido hacer actos, que no han podido desarrollar algunos programas que tenían previsto y que hay sobrantes de dinero. Estamos pidiendo generosidad a todas las concejalías del ayuntamiento para que allí donde haya un sobrante, por pequeño que sea, lo vamos a traspasar a una partida grande para luchar contra la crisis posterior al COVID, digamos, que es la del paro.
Lo que viene gordo, claro. Gordo
que va a venir y la situación económica que están sufriendo muchos autónomos y autónomas, el comercio local, que ha tenido que cerrar. Solo un 12% del comercio local ha podido abrir en este mes y medio, ¿eh? De casi 600 tiendas que hay en San Vicente, solo el 12% ha abierto. El resto, pues, tienen que seguir pagando la mayoría, pues, sus alquileres, el agua, la luz.
Sí, todo.
Los autónomos, y es verdad también, voy a barrer para casa, el gobierno de España, digamos, es la primera vez, por poca que sea la ayuda, digamos, porque estamos hablando de una ayuda de en torno a 600 euros y no para todos los autónomos, pero es la primera vez que un gobierno tiene en cuenta a este colectivo de personas, ¿no? Normalmente los autónomos siempre se han quedado colgados, siempre que ha habido alguna crisis, y ahora, pues, bueno, con poca cosa, pero algo les ha caído. Así que claro, hablamos de esto todo el día.
Bueno,
y la noche también, porque luego te llama tu madre, claro, luego por la noche. Claro. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Y tal.
Las horas de luz te las tienes hablando a nivel más técnico, quizá, ¿no? Y cuando llega la oscuridad toca el momento de hablar del tema, pero más a nivel personal, quizá.
Sí, claro.
Es lo que hay. Pero,
bueno, normal, ¿no? Todo normal, digamos. Sí. Es normal que la gente pregunte, la gente está inquieta. Bueno, sí, claro, está bien, claro. Lo que toca. No nos quejamos.
Vale, ya te voy a cambiar de tema ya, ¿vale? Porque es que tampoco te quiero aborrecer todavía más con el tema del coronavirus, porque estamos todos hartos al final. Yo estoy mirando un poquito tu biografía.
Sí.
Vale, entonces he visto que eres licenciado en filosofía.
Correcto.
Robby. Ahora te voy a poner en un compromiso.
Qué cabrones, esa era la sorpresa, ¿no?
No me gusta presumir tampoco. Tengo un máster en magisterio también, pero luego tengo un máster en filosofía contemporánea y pensamiento clásico. También.
Hostia.
Pero si tienes el mismo máster que yo.
No jodas. Igual lo hemos visto ahí todo.
Yo hice la especialización en filo moderna, por eso, pero.
Yo contemporánea, con Walter Benjamin y compañía. Filósofo de cabecera, ¿eh?
Pero entonces, en una pelea a muerte entre Aristóteles y Platón, ¿quién gana?
Aristóteles y Platón, yo creo que solo por ser un poco más joven.
Claro, Platón murió antes, ya está.
Ahí Aristóteles, seguramente, ¿no? Tenía más recursos ya.
Claro, la edad también hace mucho, claro.
Dicen que la historia de la filosofía son notas a pie de página, ¿no? De Platón, toda la historia de la filosofía, todo lo que se ha desarrollado en 2500 años después, digamos, todo, de una u otra manera, Platón ya lo había tratado.
Claro, claro.
Véase madre.
Véase madre. Claro, es que aquí también ha sido un poco un juego sucio, porque Robby, que es nuestro compañero, sí, que no tiene la cámara
sucio,
puesta.
Bastante sucio.
De alguna manera ha sido hacerlo participar un poquito, ya que tenéis ahí un algo en común, que es que él también ha estudiado filosofía.
Bien.
Hombre, yo hice 4 asignaturas de Benjamin, ¿eh? O sea, yo me harté de Benjamin.
¿Pero con Aguilera o no? ¿Con el Aguilera? Sí,
todas,
con Aguilera. Sí, además Aguilera era clavado a Benjamin, si es que era Benjamin haciendo clases.
Se disfrazaba de Benjamin en clase, se quitaba las gafas convencionales y se ponía las redonditas para dar clase. Fuera de sí, con el bigote igual, sí, era clavado.
Si no, lo buscaré para otro programa, pero os enseñaré lo que es el profe que daba asignaturas solo de Walter Benjamin y cómo era Walter Benjamin. O sea, era un usurpador de su identidad.
Se llamaba, no me acuerdo exactamente del nombre, pero luego también daba bien, ¿no? Era un tío muy, muy, un gran conocedor de Benjamin, un gran conocedor de Benjamin. No, no sé si tanto como Jesús Aguirre, Duque de Alba. No sé si sabéis que el gran traductor de las obras de Walter Benjamin, si Walter Benjamin se traduce al castellano desde hace muchos años, digamos, es porque la duquesa de Alba, digamos, se casa con Jesús Aguirre. Jesús Aguirre es un jesuita muy apasionado de la filosofía y manda a traducir al castellano todas las obras de Walter Benjamin. Así que, en parte, esas ilustraciones 1, 2, 3 y 4 son gracias a
casa de Alba.
Pero sabes que estos dos no saben ni de qué estamos hablando, ¿no?
Hombre, a mí, yo veo que estáis hablando de gente que ha hecho cosas, que eso está muy bien. Está muy bien. Me he quedado con el detalle de...
Es que precisamente me gusta esta figura porque aparte Walter Benjamin era muy interesante y además, bueno, sí, yo ya no sé hasta qué punto es cierto, ¿está enterrado en Girona?
Está en Portugal, no ha sido nunca. Yo cada año, ahora no puedo porque, mira, este me lo impide, digamos, ¿eh?
¡Hola!
¡Hola, chiquitín!
Mini Major.
Me lo impide, pero... Pero durante mucho tiempo he ido, cada año hay unas jornadas de filosofía que se organizan. Organiza la Cátedra de Filosofía y la Universidad de Girona. Organizan, creo que es el primer fin de semana de octubre, si no recuerdo mal, que es en torno a la fecha de la muerte de Walter Benjamin. Se organiza
creo que después de la persecución nazi lo murió en un 26 de septiembre.
Septiembre, pues
pero a finales, o sea, sí, podría ser que a principios.
El primer fin de semana de octubre creo que es cuando se celebran estas jornadas en Portbou, que es el pueblo donde murió, en la frontera con Francia, y está enterrado allí, y hay unas sesiones de filosofía, normalmente es sábado y domingo las jornadas, el sábado son las sesiones de presentación de estudios y demás sobre Benjamin y su obra, y luego el domingo hay una ruta. Está muy bien, se hace cada año, es un poco, es ciertamente exigente para la gente poco deportista como yo. Y esa era mi
figura del filósofo deportista,
sí, sí, desconocida, ¿verdad? Yo he hecho esa ruta.
Es el buen perdido, el filósofo deportista, ¿no?
Claro.
Hay una ruta que viene a simular la ruta que hizo Benjamin huyendo de Francia para llegar a Cataluña con la idea, y él iba a Lisboa, digamos, a dirección a Estados Unidos, iba,
sí, más lejos.
Iba un poquito más lejos aquí, no tenía mucho futuro tampoco en España de la época.
No, se quedó cortico, ¿eh?
Esa figura.
En el año 40 huyendo de una dictadura, España no sé si es lo mejor.
Claro, pasar por España igual...
Igual no era el mejor refugio.
Claro, igual pasar por España no estaba bien pensado, ¿eh?
El caso es que cada año se hace la ruta Banyuls a Portbou, tú coges el autobús en Portbou, en la playa, te deja en Banyuls y tienes que venir andando haciendo la ruta que se supone aproximadamente era la ruta que hizo Benjamin en su último día de vida. O sea que hay vidilla en torno a la figura y de hecho por Bow, que es un pueblo pequeñito, y que en el momento en que, digamos, el ancho de vía llega a España, digamos, y no es obligatorio que los trenes paren en la estación de Portbou, donde paraban a hacer el cambio de agujas y todo ese rollo, y hacían noche, había un hotel, era un pueblo que vivió en torno a la estación de ferrocarril, cuando todo esto, cuando el avión, digamos, coge protagonismo y el tema de las vías se arregla y los trenes pasan de largo, digamos, por Bow, pasan, pero no se para la gente allí, ¿no? El pueblo es prácticamente medio pueblo, es desierto y es un poco tétrico, medio pueblo, y el resto del pueblo vive de Walter Benjamin y de vender tabaco y los franceses que bajan a comprar a Portbou, que es el pueblo más cercano de esa zona.
Se me hace durillo el concepto de pueblo turístico que vive del turismo filosófico y de la venta de tabaco.
Como Andorra.
Sí, pero en Andorra creo que turismo filosófico no hay. Allí como mucho más a las termas.
No. Pues sí, esto es Portbou es muy interesante, sí.
Otra de las cosas que me hacía mucha gracia preguntarte, porque claro, siempre se habla de lo guay que hacéis todos los alcaldes y de las cosas tan guay que hacéis.
Ayer dejamos la filosofía, joder.
Bueno, ¿quieres que mantengamos la filosofía?
El programa estaba interesante.
Bueno, pero podemos hacer una versión Jerónimo que se llame Conversaciones con filósofos.
Venga.
Pues.
Pero vamos a sobrar dos, ¿eh?
Igual hasta tres.
Yo te puedo hablar de cine si quieres, pero de...
Pero si ha hecho lo mismo que yo, o sea, a él le gustaba Walter Benjamin y fue a la tumba de Walter Benjamin. Yo, el problema es que yo me especialicé en Kierkegaard y me quedaba en Copenhague, pero he ido igual a la tumba de Kierkegaard.
Claro, yo soy una persona que no soy depresivo.
Claro. Yo sí.
Me lo imagino, si Kierkegaard es tu autor de referencia, digamos.
O sea, ha tenido que venir Miguel Comino a describirme por fin el estado anímico constante que tienes, ¿eh?
Ya he venido a abrir el cajón de mierda.
Ya decía yo que había algo ahí, había gato escondido ahí, ¿eh? Bueno, que a mí me hacía mucha ilusión preguntarte, porque es lo que te digo, que siempre se habla de lo bueno que hacéis, pero ¿tú has llegado alguna vez al ayuntamiento y te has encontrado con un perdón?
Es de lo que hay que hablar, digo.
Claro, ya, pero es que ya sabes que somos un poquito gamberros a veces.
Sí,
y
sí.
¿Tú has llegado alguna vez y has dicho, joder, la que se ha liado? ¿Te has encontrado con una cosa gorda que digas algo que no te comprometa, ¿eh? Si quieres.
Yo imagino el primer día, ¿no?
Claro.
El primer día es un poco raro, porque llegas allí y todavía hay las cosas del gobierno anterior, para entendernos, ¿no? Y afortunadamente tenemos, ahora voy a quedar bien, pero es la verdad, ¿eh? Hay los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento son la inmensa mayoría, digamos, son gente muy muy profesional y más allá de que cada uno tenga su
ideología.
Su ideología y su posicionamiento político, digamos, saben que el ayuntamiento es otra cosa, ¿no? Y ahí están al servicio de la ciudadanía y yo la verdad es que en alcaldía, por ejemplo, me sentí muy muy bien, muy tranquilo, muy cómodo con personas que habían llegado a esos puestos, digamos, durante el gobierno de Esquerra Republicana. No venían de épocas anteriores, sino que las personas que estaban en alcaldía trabajando, pues las pusieron a trabajar allí el gobierno anterior, digamos, ¿no? Y allí siguen, ¿eh? Yo no ha habido ningún cambio. Son profesionales del ayuntamiento y lo hacen la mar de bien. Pero es verdad que en los primeros días ellas son también un poco las que te guían en los usos y costumbres del ayuntamiento, ¿eh? No tanto en la acción política o lo que tienes que desarrollar, digamos, sino en los usos y costumbres que han unido también los entresijos de una institución como esa, donde trabajan son 250, 260 personas con tantísimos años, con tantísimas historias, con relaciones personales de gente que lleva muchos años trabajando juntos, que gente que se lleva muy bien, gente que no se soportan, ¿no? Pues, la vida normal.
Pues, sí.
Es decir, y todo eso pues impacta un poco cuando llegas. Pero sobre si alguna vez he llegado y he pensado, joder, la que se ha liado, no, la verdad es que no.
Todo bien, no, de momento no se ha quemado nada.
No, no, la verdad es que he pensado, joder, la que se ha liado, pero no porque la hayamos liado nosotros, digamos, ¿no? Ese, pensado eso, pues mira, llevamos, no sé, 9 meses de gobierno y hemos tenido una pandemia, hemos tenido un temporal como el del temporal Gloria. Se nos ha desbordado al punto de desbordar el río 2 veces. Hemos tenido varios derrumbamientos de muros, de familias que, oye, pues en la época en los 60, los muros pues a lo mejor no estaban del todo bien hechos, a lo mejor no había contención suficiente, no había las varillas de acero, no sé, y hay muros cancelitos y familias que se han quedado en la calle, ¿no? El otro día hemos tenido un problema grave con un... Se cayó, el otro día es hace 3 días, una familia, 4 familias que viven en un edificio en San José, en la calle Burgos, pues un agujero enorme en el terrado y pues tienen que salir corriendo, o sea que a veces hay tiempo de planificar cosas y de pensarlas y reflexionarlas y tomar decisiones más o menos meditadas y otras veces tienes que correr y oye, ya y que salga como ya, salga,
claro,
tú.
Claro.
Después de la pandemia ya estáis curtidísimos ya.
Nos estamos curtiendo bastante, sí, la verdad es que esto es muy gordo, ¿eh?
Esto es como que tienes una crisis de pareja muy gorda, que luego ya todo lo que venga después...
Salto.
Lo peor de la pandemia, dentro de la broma, ¿eh? Digamos.
Sí. Recordemos que es un espacio de humor, sí.
Sí, claro. Es decir, pero esto luego sacado de contexto puede generar...
No, tranquilo que no somos OK Diario, tú te preocupes.
Que lo peor de la pandemia es que el niño tiene ya casi 10 meses, que le han salido los dientes aquí, que ha echado a andar aquí, que mi mamá no se lo está perdiendo todo esto, ¿no? Y la pobre lo va viendo cada día con conversaciones de WhatsApp y tal, pero que tampoco se apaña demasiado, claro, la mujer.
Yo ese sentimiento lo compartimos, porque mi chiquilla también ha hecho 10 meses ahora y es guapo, ¿eh?
Fantástico, ¿eh?
Esos madrugones...
Madrugones, bien. ¿Y no lo flipas cuando aprende a bajarse de la cama solo?
Bueno, yo no he llegado a ese punto todavía.
Pues lo vas a flipar. ¿Sí? Se da media vuelta, deja caer los piececitos hacia abajo.
Claro, claro. Y a lo que venga, ¿no?
Dice, coño, pero si ya baja solo.
La mía de momento, aparte de gritarme en la cara muy cerca y pegarme hostias, que eso por lo visto le gusta mucho.
Y la gafita. Te gusta mucho la gafa.
Las gafas es un flipe. Y además me las quita y las tira como diciendo, si es que no te hace falta, ¿no ves que yo no las llevo?
Con lo guapo que estás sin gafas, niño.
Claro. ¿Qué haces con eso puesto? Míratelo. Pero eso sí, a mí esos madrugones, claro, si fuera un madrugón de 7, 6 de la mañana, lo entiendo, pero ese madrugón de 5 y media, de venga, que tengo ganas de fiesta.
Como si te bajaras en la SEAT, ¿eh?
Claro, sí. Sí, claro, acuéstate tarde también, es que claro.
No, yo en ese sentido no tengo mucha queja, ¿eh? Es verdad que de día no duerme nada. Me voy a decir, el cabrón no duerme nada de día.
Yo ahí tengo suerte, de día de
fiesta. Pero por la noche, oye, en el último biberón, a eso de las 9:30, 10:45, más o menos, con el último biberón cae y a veces hace un poco de ruido en la cama y tal, pero normalmente hasta las 7 y pico de la mañana no suele despertarse. Pero durante el día no puedes hacer nada. Estos días, mi mujer es enfermera y trabaja siempre de noche en el hospital. Uf. En el clínico, y hace semanas largas, semana corta y tal, ¿no? Hoy está por aquí, está en una reunión que tenía... En cualquier momento aparecerá por aquí. Hoy ella anoche trabajó, hoy ha dormido por la mañana y la gestión del coronavirus y del niño a la vez es verdaderamente complicado.
Claro, claro. Si para mí la gestión del niño y hacer nada ya es componer de la niña. Y hacer nada es complicado. No me quiero imaginar si a esa fracción le metes un... Un niño que no duerme, claro, yo tengo la suerte de que durante el día sí me duerme bastante la chiquilla, luego ya llegan las 3 de la mañana y allá empieza la fiesta, yeah. Yo he tenido fiestas de empezar a la 1 de la mañana y ser las 6 de la mañana y decir, ahora me duermo.
Pues este ha decidido eso, dormir por la noche, cosa que francamente le agradecemos.
Hombre, claro.
Pero luego del día está todo el día de fiesta.
Claro, claro.
Está todo el día de fiesta. Bueno, hoy es un momento de jugar, ¿no?
Sí, no, claro, que al final. Bueno,
exacto.
Tienen que aprender también a hacer cositas, que para eso han llegado a hacer cosas.
Claro, claro, claro.
Bueno, oye, tenía un par de preguntas más, un poco más desenfadadas, si quieres que te las lance.
Sí, sí, tú tira.
¿Con qué personaje de ficción te gusta irte de copas?
¿Con qué personaje de ficción?
Sí, hostia. Luego te voy a preguntar por el personaje real, por si quieres ir pensándolo a la vez.
No. ya te va a decir Walter Benjamin. Sí,
claro, o sea, va un poco por ahí.
No, de ficción no lo sé. No soy muy aficionado yo al mundo este de los cómics y tal. No soy muy aficionado, ¿eh?
No, pero puede ser alguien cinematográfico.
¿Ves? Ya no nos parecemos tanto. Ya
de literatura.
No,
alguien que digas tú, hostia, joder, tomarme una copa con este personaje o personaje.
Te voy a contestar primero a la otra, digamos, a la de qué personaje real.
Sí.
Yo creo que en ese momento con Mariano Rajoy.
¡Hostia, no! ¿En mama? ¿Serio?
¡Oh, mama!
¿En serio?
Ese momento con Mariano Rajoy, no sabéis cómo lo echamos de menos.
¿Tú vale. crees? ¿Tú crees? ¿Qué te haría más gracia, Miguel?
A ver.
¿Un monólogo de cualquier humorista muy famoso o Mariano Rajoy explicando las fases?
Un día a día, de Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy explicando las fases puede ser muy interesante.
puede ser un momento más épico, increíble.
No está mal, yo lo echo mucho de menos, no solo porque me parece que es una persona bastante más competente que el actual líder del Partido Popular. Dentro de la gestión del país siempre se agradece, ¿no? La gente competente, y luego porque era un tío muy divertido, joder, o sea, una cosa que era un poquito facha, no digo que no, pero te reías.
Sí, no, claro.
Pero sí, aparte era un tío muy sincero, porque cuando mentía como que se guiñaba un ojo, ¿sabes? Cuando mentía era algo, entonces ahí estabas mintiendo.
Era muy fácil de pillar, ¿eh?
Exacto.
No tanto andando, ¿eh?
No, ojo.
Tío, ponerle directa, ¿eh?
Claro, tiene un sprint guapo, ¿eh?
Le da igual.
Mucho,
que,
¿eh?
Sí, sí.
Estemos en estado de alarma o no, él sale a andar.
Él sale a andar. Me lo he imaginado por un momento contigo tomando algo y el señor con el hielo diciendo: es el hielo el que quiere que sea en el hielo la copa.
¿Qué ha desayunado usted hoy? Pues un kiwi.
Y luego unos chuches.
Un kiwi.
Ese momento, claro, es que este tío es el presidente del gobierno, ¿sabes?
Claro, sí. Pero bueno, también te digo una cosa: a mí, como señor de a pie, como ciudadano sí. de a pie, me hace mucha ilusión que un señor así llegue a presidente del gobierno.
Claro.
Porque eso quiere decir que yo también puedo.
Llega Moncloa con el Marca.
Claro.
Madre mía.
Si este
momento.
Personaje se lo ha propuesto y lo ha hecho, ¿qué me dice que ha habido?
El país en plena crisis, ¿eh? Y el pavo me llega con el The Economist, llega con el Marca.
¿Con el Marca? Y andando Monge, ¿no? Andando ahí rapidico.
Increíble.
Bueno, y que este es el personaje real, pero de ficción de verdad no hay ninguno con el que te haría ilusión.
Es que pensaba que habría conseguido eludir. eludir esa pregunta. No lo sé, no tengo ningún personaje de ficción que tenga en mente, digamos, en el sentido ese de hostia. Pues, sería interesante, ¿no? No tengo.
No, nadie, ¿no?
Yo tengo una pregunta muy rápida, Miguel. Tú, como socialista, ¿quién prefieres tener de jefe? ¿El actual o Susana Díaz?
Yo hice campaña en su momento para que Pedro Sánchez fuera secretario general del PSOE, digamos. O sea que, bien.
Hombre.
Yo creo que. Bueno, había mucho también de la manera en que Pedro Sánchez fue expulsado de la Secretaría General del PSOE, ¿no? La militancia lo había votado y luego, pues ahí con unas triquiñuelas y unas lecturas muy, muy parciales de la normativa interna del partido, digamos, un poco se le animó a irse y volver a empezar, ¿no? Y eso, nuestro partido siempre ha sido muy así, digamos, ¿eh? Vosotros erais muy jóvenes, pero cuando las primarias de Borrell con Almunia, para entendernos, nada más y nada menos que Felipe González, que en aquella época era, era un semidios para... A todos nosotros, ¿no? El presidente del gobierno, el primer presidente del gobierno socialista, bueno, presidente desde el 82, no, pues solo, nada más y nada menos que Felipe González apuntó con su dedo a Joaquín Almunia. ¿Y qué hizo la militancia socialista? Votar a Borrell. Pues un poco lo mismo, ¿no? Es decir,
bueno, la izquierda somos un poquito así, de pegarnos tiros en los pies, ¿eh?
¿Quién tenía el poder entonces? Susana Díaz, ¿no? Pues había que echarla y había que poner al otro. Además, se lo había ganado, se lo había jugado, ¿no? Y luego, pues oye, nosotros, la verdad es que la manera de entender aquí en Cataluña también, ¿no? La manera de entender el concepto del Estado y no tanto las políticas, ¿eh? Las políticas sociales y demás, estoy convencido que no hay mucha, no debe haber mucha diferencia entre la manera de entender conceptualmente, digamos, las políticas sociales tanto de Pedro Sánchez y de Susana Díaz, pero es verdad que la manera de entender la composición del Estado, nosotros aquí en Cataluña, el PSC, digamos, teníamos muy claro que para nosotros era importante esa visión que tenía Pedro Sánchez de hablar de esa España plural, de esa España multicultural y plurinacional, ¿no? Esa manera de entender el Estado me parecía bastante más a la que defendíamos nosotros aquí desde Cataluña, el PSC.
Claro.
Lógico.
Hombre, estuvo feillo, ¿eh? Lo que le hicieron a Pedro Sánchez.
No estuvo bonito, ¿no?
Estuvo regular. A ver, además que ahora que hay como una especie de tirada de políticos guapos, porque sí. Ahora se está llevando mucho eso, con todo el respeto a Susana Díaz y dejando a un lado el trabajo que haga, que no es comparable a la guapetura que tiene...
No, que ibas a decir dejando aparte San Vicente.
No. No, pero quiero decir...
Y muchos proyectos guapos y luego está San Vicente.
No me escucharás a mí decir eso. No seré yo con esta cara el que diga eso.
Bueno, Miguel.
Ya sí que se nos va acabando el tiempo. Una última pregunta sí te tengo que hacer.
¿Sí?
Porque si no te la hago, estos dos que están conmigo me linchan.
Sí, no, pues no creo que permita eso, digamos.
Son cuatro palabras y son muy rápidas.
A ver.
¿Los 50 euros qué?
Los 50 euros, yo no sé, tenemos que hablar del tema, ¿eh?
Porque es que aquí somos tres chavales que nos curramos todas las semanas un programa. Ahora no, porque nos estamos tocando un poco lo que nos no que los cuelga. Pero... Sí. Pero nos estamos currando un programa muy guapo, ¿eh?
Eso es lo que hemos bien cerrado, ¿eh? En el convenio ese que firmasteis, eso no...
No hemos firmado nada.
Todavía no lo tenemos firmado,
¿eh?
Por no ser, no somos ni colaboradores, Miguel, ¿qué te parece?
En cualquier día, la Eva de la radio, la directora de la radio, viene a perseguiros con el convenio, ¿eh?
Claro, sí.
Hay que firmar el convenio.
Claro, pero es que no lo hemos firmado todavía, ¿eh?
Y luego ya hablaremos de los 50 euros.
Pero es que ahora solamente lo quiero firmar si pone algo de 50 euros, si no, no lo firmo.
A lo mejor lo pongo y no te lo has leído.
¿Cómo, perdón?
Bueno, a lo mejor lo pongo y no te lo has leído y a lo mejor lo pone, pues la letra pequeña.
Pues habrá que reclamarlo entonces.
Nosotros estamos muy contentos de la verdad es que tenemos profesionales en Radio San Vicente, aparte de Eva, de Sara, está Luis también ahora. Sí. Un sonido y el Alberto, digamos, al frente de todo eso, pero luego es evidente que la radio municipal sin el voluntariado y sin toda la gente que de manera altruista participa, colabora y da sentido a una radio municipal, ¿no? Como la radio del pueblo, que también tiene estas cosas y la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos a todos los voluntarios y las voluntarias que hacen programas de radio. Y que dan vida, ¿no?
Miguel, un abrazo enorme, gigantesco. Espero que todo vaya bien, que tu mujer no tenga mucho lío con el tema del coronavirus. Un besito al niño también.
Muchas gracias.
Y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y esperamos que una vez abierta la radio, puedas venir físicamente allí con nosotros.
Y espero que vosotros también podáis venir un día a ver ese, a ver si encontráis el botón rojo.
Y el señor seguro que así lo encuentro, ¿eh? Seguro que así lo encuentro. Dame una hora y lo encuentro, ¿eh?
Un placer.
Ahora, pero si lo encuentro, lo toco, ¿eh?
toca siempre que hagas un botón rojo, tú tócalo, a ver.
A ver qué pasa.
Bueno, muchas gracias de corazón.
Un placer estar con vosotros, ¿vale? Cuando queráis, ya sabéis, ahí estamos.
Venga,
un abrazo.
Muchas gracias,
hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Adiós.
Un crack el tío, ¿eh?
¿Has visto? ¿Qué apañado?
Oye, pues yo pensaba que iba a ser así, ¿eh?
Ahora nos falta que venga a la radio, físicamente, un día.
Sí, sí, y pedirnos 50 euros, de verdad, ahí.
¿Eh? Ha dicho algo de una letra pequeña, ¿eh?
La letra pequeña no. Primero los 50 euros y luego firmamos el papel.
En cuanto abra la radio, le voy a decir, Eva, a ver el papel con la letra pequeña, que la vea.
A ver quién pone.
Yo quería decir algo al final y estaba en mute sin querer.
Hostia puta, tío.
Sin querer no, porque yo no me pongo el mute, entonces me pongo sin querer.
Claro.
Sin querer era chido.
Sin querer evitar ponerlo.
Pues al final, mira.
Haremos un programa desde Portbou. Y lo llamaremos desde allí.
Y de fondo.
Y le diremos que suba andando.
Claro. Bueno.
Pues muy bien, ¿no?
Yo el programa ya estaría, ¿eh?
Sí, sí, pon una canción ya, Víctor.
¿Queréis que deje una canción para el final? Pongo una canción ahora.
Sí, ¿por qué no?
Bueno, no sé, sí, vale. La dejo a mi elección, ¿o queréis alguna en concreto? Sí.
No, lo que quieras.
¿Robby? Sí, vale, lo que quiera, ¿eh?
Eres un adulto, sí. Hombre.
Soy un niño grande, es verdad, puedo hacer lo que yo quiera.
Exacto.
Bueno, pues nada, pues hasta aquí el programa de Jerónimo de hoy. Había sido un programa un poquito más diferente.
El mejor de todos, ¿eh?
Ah, está gracioso.
A ver, el mejor de la cuarentena, seguro.
Hemos tenido también invitados de honor y, joder, estas cosas.
Y es que claro, no. Y que mola, tío. Mola.
Bueno, pues
muy bien, chicos.
Venga, chavales.
Pues cuidaros mucho, ¿eh?
Vale, y un besito a todos, ¿eh?
Un besito.
Chao, chavales.